Women's Talk. Bienvenidas a un episodio más de Women's Talk, engalanada y muy feliz de tener de nuevo en la casa a nuestra querida Karen, que nos dejó con muchísimo deseo de más la vez anterior.
Hola, ¿cómo tú estás, Janine?
Súper bien. Y el día de hoy a tratar un tema que nos interesa a todas. El tema de las suegras y las suegras tóxicas.
Nuestras amadas suegras.
Nuestras queridas suegras. Besos a todas. ¿Cuál es el componente que tú considerarías crucial para que pudiéramos considerar la relación con una suegra como tóxica?
Ay, pero antes de empezar por la parte mala, vamos a empezar por la parte bonita.
La parte bonita de las suegras.
La parte chula. Mira, primero que todo, para poder introducir el tema, vamos a poner a definir familia como concepto. Una familia es un sistema integrado que va a funcionar a modo de engranaje, donde el rol y el desenvolvimiento de un miembro va a tener efecto sobre otro. Y aquí vamos a hablar de un miembro muy especial que es mamá, que es la figura estelar de toda familia. Porque mamá, por la posición que ocupa en la familia, tiene mucho poder. Mamá es una mujer de poder, ¿verdad? Entonces, la figura de la suegra puede ser un elemento que protege un matrimonio o un elemento que destruye un matrimonio.
Es que invade un matrimonio.
Invade, contamina, toxifica un matrimonio. Porque es una figura, bueno, ya lo dijimos, poderosa, de influencia, de fuerza, de peso. Que lamentablemente puede hacer que, claro, que un proyecto familiar se rompa, se dañe. Como también puede hacer que un proyecto familiar se fortalezca, porque es un muy buen recurso. O sea, mamá, suegra, es sabiduría, es transmisión de información. Pero si mamá no necesariamente sabe ocupar su lugar y ceder para que una nueva generación ocupe, pues entonces mamá va a ser una sombra que lamentablemente puede llegar a ser muy dañina.
Qué bonito que empezamos por el tema de los roles, porque típicamente, y eso se da no solamente en República Dominicana, es algo muy de las culturas latinas. Yo he podido estar en intervenciones en diferentes aspectos, en diferentes culturas latinas, y veo mucho este patrón repetido. No hay una diferenciación clara de los roles dentro de la familia.
Sí.
Entonces, como no hay una diferenciación clara, los hijos juegan roles de padres o madres queriendo hacer funciones que les corresponden a los padres o a las madres, pero también eso se da viceversa.
Uh-huh.
No es de extrañar que también veamos esa figura de la suegra que luego quiere venir a ser la mamá del matrimonio.
Exactamente. Y mira, tú has dado con el clavo. O sea, yo creo que la salud mental empieza en el momento que cada quien sabe ocupar su lugar. Sabe ocupar su lugar. Porque solamente puede haber espacio para una mamá en esa familia, ¿ya? O es la mamá de los niños o es la mamá del adulto, pero una sola madre. Entonces, ¿qué sucede? A veces entra en un juego de pugnas de poder entre mamá, digamos, entre la suegra y la esposa. La suegra como esa mamá que se supone que ya está en salida porque ya sus hijos son adultos, pero que no está dispuesta a ceder el control, no está dispuesta a ceder el poder que tiene. Y esta nueva mamá que quiere naturalmente pues criar y proteger a su familia, entonces entran en conflicto de quién puede más y muchas veces quién sabe más. Porque claro, dijimos al principio que ¿cuál es el protagonismo de la suegra, de la abuela? Bueno, la transmisión de sabiduría. Pero cuando lo utiliza para, yo no quiero usar una mala palabra, pero cuando lo utiliza para molestar.
Para invadir.
Para molestar con otra.
Bonito, para invadir.
O para minimizar. Ahí entonces viene el tema. Porque esto que yo sé no lo estoy utilizando para edificar a la familia, sino todo lo contrario, para minimizarte a ti, para ridiculizarte a ti. Y claro que eso va a tener efecto sobre los niños, por ejemplo, sobre la crianza y sobre el apego, que eso es un tema que más adelante tenemos que tocar.
Claro que
cómo
sí.
Esta suegra tóxica o esta suegra disfuncional, esta suegra lamentablemente no va a tener una buena calidad afectiva con los nietos.
No.
Porque tú no puedes querer a una persona que lastima a tu mamá. Es imposible. Y no necesariamente porque esto es un tema. No, porque ella lo puso en mi contra, ella habla mal de mí. No. Es que no existe estímulo más poderoso para un hijo que ser testigo del dolor de su mamá. Y si esta señora cada vez que llega, mi mamá sale dando gritos, ¿cómo yo la voy a querer? Entonces, de esa manera entendemos cómo esta señora o esta figura, porque también hay suegros tóxicos, ¿cómo esta figura tiene en sus manos la capacidad de dañar un proyecto familiar entero?
Cuando se conforma esa nueva familia, ¿qué rol debería realmente jugar la mujer, su esposo, para proteger ese nuevo núcleo que comienza? ¿A dónde debe de poner esos límites con esos padres, sea del lado que sea, porque se ven de los dos lados, que uh-huh. esa toxicidad puede ser del lado de la mujer o del lado del hombre? Entonces, ¿cómo podemos hacer, si yo he empezado ese proyecto familiar, para yo tener, digamos, que eso custodiado, claro. limitado?
Es que eso le toca al hijo natural, o sea, eso le toca, si es mi mamá la que en este momento está contaminando, porque imagínate que yo soy como la posición bisagra, yo soy el punto que está entre la familia nuclear que yo estoy procreando, que yo estoy creando, y mi familia de origen. Entonces, ¿de quién es la relación originalmente? Mía, porque mi mamá. Entonces, en teoría, y esto es una posición delicada, porque yo no quisiera estar en la piel de quien le toque estar entre la espada y la pared, entre su esposo y su mamá, o sea, tiene que ser una posición muy incómoda. Es difícil para un hijo o hija tener que ponerse en la posición de ponerle límite a la mamá, límites que nunca existieron, porque hay que entender eso, o sea, esa invasión no se está dando porque eres tú, esa invasión siempre estuvo, pero tú la pones en evidencia de que seas, hay que poner un pare, pero nunca estuvo, nunca se hizo necesario. Y tú viniste a crear un problema, pero no porque tú seas una persona mala o mezquina, es porque, vuelvo y digo, la naturaleza de la relación no tenía límites nunca.
¿Y si la persona que es la bisagra de esa situación no se puede dar cuenta? Porque he visto que muchas veces hay parejas que tienen ese tipo de problemas y resulta que la persona que es el hijo de esa suegra o de ese suegro tóxico no puede identificar que están usurpando roles que no les corresponden.
Ahí pasan dos cosas. Porque una persona, y voy a poner entre comillas, no se da cuenta, está muy cómodo para darse cuenta. Esa es una. Entonces, tú no puedes cambiar un comportamiento que tú no ves problemático. Si yo no estoy viendo ningún problema, pero ¿de qué me está hablando esta muchacha? Y dos, hay muchos beneficios ocultos. O sea, esta mamá que puso a un hijo en una posición de esposo, por ejemplo, le está dando un sentido de poder que hace que el muchacho se crezca. Entonces, viniste tú de afuera a quererme quitar mi poder. No sé si me doy a entender. Yo tengo una relación con mi mamá en este binomio donde yo gozo ciertos beneficios y tú llegaste como tercera a quererme quitar esos beneficios que yo gozo y que siempre han estado ahí, vuelvo y te señalo. De un episodio anterior de esta hermosa comunidad que me encantó muchísimo y te decía al principio, la invitada hizo un comentario que me pareció espectacular y es que la autoestima de la madre es el ingrediente principal para el equilibrio psicológico de ese hijo. Pero ese hijo va a crecer. Y ese hijo se va a casar.
No va a ser un niño eternamente.
Él no va a ser biológicamente.
Exacto, exacto. Vamos a arreglar eso biológicamente.
Fisionómicamente no será un niño toda la vida, pero psicológicamente sí lo puede ser, precisamente si la madre no lo deja crecer. ¿Y cómo una madre no deja crecer un hijo?
Eso iba a preguntar.
Cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo de estar sola. No lo deja crecer. Biológicamente no deja espacio para que se vincule efectivamente con más nadie. Entonces, esta madre con una autoestima lacerada va a depender de su hijo y van a crear un tipo de relación simbiótica tan unida, no necesariamente buena, unida, fusionada.
Disfuncional, pero unida.
Ahí, pegado. Uno alimentándose del otro. Que va lamentablemente crear una dinámica bastante patológica de... No fue la idea, perdón.
No, justamente que la madre, porque tiene el miedo, no va a dejar que el niño crezca.
No va a dejar que el niño crezca, pero entonces este miedo de la madre empodera al hijo. ¿Por qué se siente el hijo un héroe?
Que está salvando a su madre.
Que está salvando a su madre. Entonces, esa dinámica de que mamá es la víctima, yo soy el héroe, ¿se va a cambiar porque tú seas la villana?
No.
Ese juego está diseñado para que tú lo pierdas.
¿Y qué tipo de conductas uno puede identificar en la posición que a uno le toca estar, ya sea que te toque estar en la posición de que ella es tu suegra, o digamos, si tú eres otra parte de la familia, qué tipo de conducta pudiéramos identificar que dice, espérate, realmente no se están tratando como madre e hijo, sino que se están tratando, digamos, como si fueran esposos?
Esos comentarios van a salir, pero no van a salir quizá tan textuales, quizás salgan, no, tú sabes que fulano es el favorito, no, tú sabes que mami es débil, no, tú sabes que fulano con mami tal y tal cosa, o incluso van a salir a formas o cosas, ¿no? Porque con fulano no se puede meter, esos comentarios sales porque somos, o sea, uno se la lleva, ya ni uno se da cuenta, claro. Pero ¿qué sucede? Aquí se da un fenómeno interesante que es, yo me doy cuenta que en esta relación hay una falta y yo intento compensarla, o sea, en esta misma relación que estamos describiendo, donde hay un hijo que juega al héroe y hay una madre que juega a la víctima, hace falta un tercer elemento. ¿Cuál es? El villano. Entonces, yo participo en esta dinámica creando conflicto. Conflicto que aquel va a tener que resolver.
El chivo expiatorio.
Exactamente. Y esta triangulación no se va a quedar en la familia, sino que se va a poder reproducir en otros escenarios. ¿Cuál debería ser la forma de proceder? Tú no te metas ahí. ¿En qué sentido? Tú no puedes poner límites en una relación que no es tuya, lamentablemente. Ahora, tú sí puedes contener y poder ser y decir de alguna manera, proteger que tu relación no se vea amenazada ni afectada por dicha dinámica.
¿Y cómo tú haces eso? Porque resulta que esa dinámica, de repente, esa bisagra, como bien lo señalabas, no está en la disposición porque tiene ciertos beneficios, está plácido y conforme de ponerle un límite a su madre. Entonces ella va a la casa. Eso y ella en la casa va y dice, ay, pero ¿y a qué hora que comen aquí? Porque es la una y en mi cama se comía a las 12 en mi casa. Ay, ya tú comes eso, porque antes tú no comías eso. Sí. Ay, fulano, tú estás como flaco.
Fulano, pero esa ropita como que está como media fea.
Lo están malcriando. Mira, cuando mis niños estaban chiquitos, la forma en la que nosotros hacíamos las cosas eran así. Uh-huh. Cuando ustedes van a bautizar el niño, hay esos muebles y ustedes no pueden poner como unos mueblecitos ahí para que eso se vea un poco más lleno. O sea, son comentarios que hemos escuchado.
Abre la nevera, pero
se quieren entrar al cuarto, abrir la nevera. Entonces, elementos que pudieran pasar desapercibidos o que pudieran funcionar si tú estás soltero en tu casa de soltero y llega tu mamá y ella se quiere meter a tu habitación y ustedes tienen la confianza y ella se quiere acostar en tu cama y ella quiere opinar un montón de cosas, como es una relación que está entre ustedes dos, no hay ningún problema. Ahora, cuando ya esa casa no es tu casa, ya es la casa del matrimonio.
Claro.
Y esa persona llega donde esa persona es tu mamá, pero esa persona no es la mía, que tu habitación, no es que tú tienes una habitación, solo es que está nuestra habitación, claro. Nuestros muebles, nuestra comida, hay cosas que de repente a ti no te importan, aunque tú estás acostumbrada por el típico, ay, tú sabes cómo es mami, no le haga caso. Tú sabes que ella mami es vieja, pero no necesariamente tú te sientes cómodo con esa situación porque te sientes invadido.
Claro.
O sea, yo siempre digo, una persona que llega a establecer pautas en una casa ajena se convierte en un intruso. Y a nadie les gustan los intrusos. Los intrusos nosotros los llamamos en otro contexto ladrones, ¿verdad? Invasores.
Metiche.
¿Me entiendes? O sea, ¿qué hacemos con esa situación? Porque una situación como esa, que conozco muchísimos casos y he vivido situaciones similares, una situación como esa es bastante incómoda, sí, y hasta peligrosa, uh-huh, para la relación, porque
mira, es que no tiene una respuesta sencilla ni específica, porque precisamente lo que tú acabas de describir es una dinámica. Y lo que tú acabas de describir no se das cuenta en una sola visita, sino en reiteradas visitas donde tú te das cuenta de un patrón. Entonces, aquel comentario de que no, ponle límites de una y hace esto y aquello, realmente va a quedar como un comentario hueco, porque no es real. Y al fin de cuentas, estamos hablando de una relación que es problemática porque es la mamá de tu pareja y tú no quieres agredir a tu pareja. Entonces, es una situación que es delicada y que ningún comentario puede ir en el sentido de ir a causar conflicto. Todo lo contrario, aquí estamos intentando hacer que la relación sea armónica y respetuosa, incluso si tu suegra no se lo merece. Y soy enfática con eso. Incluso si no se lo merece, porque no es a ella, es a tu familia. Y la familia se cuida, se protege, se nutre. Incluso si eso significa elegir tus batallas. ¿Estamos claros ahí? Uh-huh. Listo. A veces lo que hacemos, y podemos pecar en eso inocentadas, es hablar con el esposo, hablar con la esposa, empezar a señalar falta, darle querella a esa persona. Y esto, y esto, y esto, y tú tienes que decirle esto, y esto, y esto, y Y estamos creando una tensión que se va a meter por debajo de la alfombra, que en algún momento, lamentablemente,
va a salir
de mala manera. No digo que no lo hagamos porque, bueno, humanamente que desahogarse, ¿verdad? No te estoy diciendo que eso en sí mismo sea algo criticable, pero no es algo que lo va a resolver realmente. Aquí tendría que preguntarte es, ¿qué tú quieres conseguir? ¿Tú quieres tener la razón? Porque tú puedes tener la razón, pero quien sufre es la familia. ¿Tú quieres tener paz? Bueno, te va a tocar no tener la razón una que otra vez. Y delimitar cuáles son los espacios y áreas donde sí que es posible cierta flexibilidad y cuáles temas no. Si con tu crianza tú no permites comentario ni consejo, empodérate. Dilo como una regla, porque en tu casa pueden haber reglas. Y una analogía que yo utilizo mucho con las parejas que voy en consulta es, tú tienes que tomar en consideración que tu casa es tu gobierno. Y tú tienes la facultad y el permiso
de establecer
tus reglas, tus pautas. Y en tu casa mandas tú, efectivamente. Ahora bien, hay un tercero que quiere agregarse y vamos a tomarlo por el buen lado y quiere aportar. Enhorabuena, pero su aporte tiene que ir condicionado a mis reglas. Bien. Y eso es una forma de poder encontrar un punto medio, porque insisto, el amor para que se sostenga, el amor no es suficiente. Y cuando hablamos de la familia política, y en este caso de la suegra, y no necesariamente tu suegra es, ¿verdad?
Una pera en dulce.
Un bicochito. Aquí entonces lo que te necesitamos es amor, compromiso y disciplina.
De ambas partes.
Para tú hacer que eso funcione. Ya. Y creo que, como dije al principio, siempre que cada quien sepa cuál es su lugar, vamos a estar en paz. Pero en principio, tú tienes que darte el tuyo. Si tú estás esperando que sea la doña que te reconozca como ama y señora, tengo muy mala noticia para ti.
Eso no va a pasar.
Si tú no te lo crees y utilizas, te empoderas, así como dicen los gringos, entitled, te apropias de tu título de que yo soy la dueña de esta casa, esos son mis hijos, este es mi esposo, pues tú eres la misma que le está entregando en bandeja de plata que esta señora, que tiene mayor terreno para ganar que tú, gane, porque vamos a ver. Tú vas a saber cocinar mejor que ella, ¿no? Ella lo entrenó. Tú vas a saber lavar mejor que ella, ¿no? Ella lo entrenó. Tú vas a cuidar la casa mejor que ella, ¿no? Ella lo entrenó. Entonces, tú no vas a ser más mamá que ella de él. Ahora, tú eres esposa. No se te olvide.
¿Qué es la diferencia?
Tú eres esposa. No, que ella le cocina todos los días. Y él va a comer todos los días a la casa de la doña. Ve y come tú también y que friegue ella. Y se acabó. Adóptala tú también como en ese aporte. Lo digo, no lo digo en el sentido mezquino ni en el mal sentido. Sino que no compitas en ese sentido. Ella es la madre de él y él necesita a su mamá. Tú eres la esposa. Y eso es lo único que ella no va a poder hacer mejor que tú.
Sí. ¿Y cómo hacer? Porque yo entiendo que cuando se dan esas dinámicas y cuando son realmente así, porque yo creo que todas las suegras tienen algo de tóxica, incluyendo nuestras madres. No, la mía.
Yo digo que soy una tóxica en formación, ustedes dicen que
claro,
no digan eso, pero yo sí lo
declaro.
Claro,
pero, porque somos seres humanos. Son sus hijos.
Sí.
Ellas creen que están en su casa. Y resulta ahora que ellas pudieran no comprender que en ese nuevo núcleo familiar, ellas, como bien tú dices, no son las amas y señoras de ese núcleo familiar. Entonces, por eso sí, yo creo que eso, ese es como el tema de cuando tú te casas con hijos grandes. Siempre es como que hay unos temitas, unos detallitos que arreglar. Pero cuando se dan esos casos que evidentemente ya son como por encima del rango de la normalidad, quizás esos hombres pudieran estar infantilizados.
Eso es una muy buena pregunta la que tú acabas de hacer, pero no tiene una respuesta sencilla, porque fíjate, es una dinámica compleja. Vamos a traer otra vez aquella idea que comentamos al principio de cómo ser testigo del dolor de una madre es un estímulo tan poderoso que se queda contigo como una huella anamnésica, o sea, te impacta ver a tu madre sufrir. Y muchas de estas madres que estamos describiendo, ya hablando un poco en un tono más profundo, más serio, han sido, lamentablemente, expuestas a situaciones vulnerables, a situaciones quizá de abandono, de abuso, de maltrato, de infidelidad, donde efectivamente esa madre fue lacerada y donde efectivamente hubo la necesidad de ese hijo de arropar a su madre, emocionalmente hablando. Entonces, tenemos que partir de ahí, que al momento de tú entrar, aquí hay una historia que te antecede con la que tú no puedes competir. O sea, esa fusión que tú estás viendo es el resultado de un pasado que tú desconoces y que tampoco te toca a ti saberlo, porque esa es su intimidad. Y eso hay que respetarlo. Entonces, hay que entender que esta madre tuvo una historia, real o no, porque también hay, sabemos, ¿verdad?, que hay sus actrices muy buenas, pero hay madres también que sí que han pasado situaciones. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede en ese momento en que mamá, por la razón que haya sido, fue vulnerada? Este hijo o hija se va a sentir en la necesidad de satisfacer de alguna manera las necesidades de mamá. O soy el niño que nunca da problema, o soy el niño que es más maduro de su edad porque le escucho y soy muy buen consejero, o soy el niño que me tuve que ser hombre más temprano de la cuenta y empezar a trabajar porque había que pagar. Entonces, ahí se solidifica un comportamiento, ¿me entiendes? Que en ese momento esa criatura es parentalizada. Pero ¿qué sucede con los chicos parentalizados? Que sus propias necesidades se congelan en el tiempo. Porque en el momento en el que yo tengo que satisfacer las tuyas, las mías quedan
insatisfechas.
Y a veces simplemente quedan ignoradas por el tiempo. Entonces, ¿qué sucede con ese hijo parentalizado? Bueno, pues cuando es un adulto infantilizado, porque sus necesidades infantiles se vieron insatisfechas. Y habrá una demanda a verse saciadas en algún momento. Pero ¿qué pasa? Ya tú no tienes 12 años. Ya tú no tienes 5, ya tú no tienes 10, ya tú no tienes 15, ya tú no estás jalando 40, mijo. Ya yo no te puedo satisfacer lo que a los 12 años tú pedías. Pero eso requiere de un grado de introspección que a veces viene como resultado de la madurez y a veces no. Y ahí hay un tema.
¿Y si tú eres la pareja de ese chico parentalizado, qué opción tiene?
Amarlo. Amarlo como nos amamos todos, porque esto que estamos describiendo no es anormal, no es poco común.
Es muy común.
No es poco común. Como seres humanos, todo el mundo trae un bagaje emocional a cuestas. Algunos somos lo suficientemente responsables para ir a terapia y decir, yo me voy a hacer cargo. Ya, y me educo como estos espacios, voy a terapia, tal, hago mis talleres. Y hay otros que buscan cómo justificarlo y hacerse los locos y cronificarlo en el tiempo. Pero lo que sí que rescato en este momento y dejo en evidencia es que cuando se desarrollan estas pugnas de poder entre suegra y nuera, suegra y yerno, y así, es porque aquí hay un sentido de miedo. Y mientras una persona más miedo tiene, más intenta controlar. Esa es la clave. Entonces, cuando esta señora aprieta y hace comentarios hirientes y minimiza y critica y cizaña, tú tienes que estar consciente de que esta persona está aterrada más que tú. Está amenazada y por eso está dejando ver todos sus instrumentos de ataque. Y tú pudieras muy bien jugar el juego y ser más poderosa que ella desde lo mezquino. O puedes jugar desde el amor y hacer que tu familia no se vea contaminada con eso. Como decíamos, pon tus pautas, pon tus reglas. Es importante que tú comuniques, ciertamente, con una intención genuina de que todo marche bien. Y nada, y un salto de fe, que sea lo que Dios quiera, porque ajá.
¿Qué pasa cuando vienen los hijos de la pareja? Claro está. Y entonces en esa ansia de poder, es la suegra la que quiere criar a los hijos.
Es un tema.
Y el padre, que es tu esposo, no se opone porque entiende que mamá sabe más que tú, porque mamá nos crió a todos y mira, y fulano salió ingeniero, y Perencejo es astrónomo, y no sé qué es doctor, porque eso es lo que la gente mira, sí, como el reflejo o el resultado de una buena crianza. Entonces te ven como una mamá primeriza. Entonces él, obviamente, tú decías algo muy interesante. Esa es su mamá. No le vas a poder ganar como mamá. Pero de él.
De él.
Pero de tus hijos, ella es abuela.
¿A qué costo tú quieres que tenga?
Entonces, ¿cómo tú puedes, digamos, que sanear esa dinámica o establecer límites dentro de esa dinámica que sí que tú respetas, que ella sea la mamá de él, pero que se entienda que ella de tus hijos lo que es abuela?
Sí.
Y que las pautas formativas y el modelo de crianza que tú quieres implementar con tus hijos es una responsabilidad de ustedes como padres que no incluya terceros de la familia.
Wow, qué pregunta tan buscapié, porque es que, a ver, eso tiene tantas respuestas como diferentes modelos de maternidad hay. Entonces, en ese momento yo te diría que la estrategia a utilizar es hacer entender a ese padre que es padre. Es que fíjate, tu mamá crió bajo una realidad de que no son las que tú y yo tenemos. Yo quisiera que tú sí te integraras. Tu mamá tuvo que hacer de tripa corazón, yo no. Y ese es el enlace. O sea, recuerden siempre que en este tema no se trata de quién puede más, quién es mejor, No. En este tema es qué me funciona a mí, a mi familia. O sea, aquí en el presente continuo que está pasando ahora, ¿qué necesitamos tú y yo y qué necesita esta familia? Entonces, mamá siempre será el ingrediente principal del equilibrio psicológico de una familia, siempre. Pero no la mamá de antes, sino la mamá de ahora. La mamá que esta generación está pidiendo. Y si yo soy madre de niños pequeños y tenemos una familia y mi suegra me está dando consejos, son bien recibidos, claro que sí, pero mi suegra crió hace 40 años.
Claro.
Mi suegra crió hace 20, 30 años, yo estoy criando ahora. Quizá mi suegra no tenía que dividirse entre una guardería, un tapón e ir a la oficina, yo sí. Entonces, son realidades que cuesta y que sí, yo sé, es un poco tedioso, pero que es importante señalarlas, porque vuelvo y digo, el fin último de todo esto que estamos haciendo es la armonía y la funcionalidad de esa familia que es ahora. Porque, ¿qué sucede? A veces, y lo van a escuchar si no lo han escuchado, está aquella suegra que quiere compensar lo que ella no vivió, viviéndola a través de ti. ¿Y qué hacemos? ¡Qué detalle, doña! ¿Qué hacemos?
¡Qué detalle!
Entonces, aunque la intención es tierna, porque hay...
Muy romántica para mi gusto.
Ay, ella no tuvo hembrita, claro. Ay, sí, ni sí. Yo tampoco, doña. Y entonces, toca poner límite, tú sabes. Entonces, eso es lo que hace falta, hacer visible esa necesidad y que tu pareja se integre en ese sentido. Porque también, que no lo hemos mencionado, pero que sucede bastante, hay papás que delegan en la doña su responsabilidad parental. Entonces, eso yo no tengo que hacer porque ahí está mami, llama fulana. Entonces, hay tema. Por eso te decía, cuando aquellas personas dicen que no son conscientes y que no ven un problema, uno, se están haciendo los tontos selectivamente porque tienen su beneficio oculto, o dos, simplemente están muy cómodos para darse cuenta. Y tú puedes hacer que esa comodidad se rompa para que él se dé cuenta, ¿verdad? Para un loco y loco y medio. O dos, intentar desmontar aquellos beneficios ocultos, pero yo sinceramente te diría no te metas ahí.
Pero en eso que tú me dices también se me despierta en la imaginación otros escenarios, que también de eso se ha visto. Personas que sí, que no quieren que le limiten, que les invadan sus espacios, que quieren ser respetados, pero quieren que viva en la casa de la suegra.
Sí, que también hay casos de eso.
O quieren que la suegra se haga cargo de los hijos. Ah, porque yo voy a trabajar y mamá, como no está haciendo nada, ella puede criar mis hijos. Ella puede, uh-huh, o ella debe de estar orgullosa que tenemos la confianza de delegarle funciones que no le corresponden a ella como suegra.
Entonces, mira, tú dijiste algo que yo creo que es título para otro episodio, es que también hay yerno y nueras tóxicas. Claro que sí, es verdad.
Porque ellos quieren que le haga su responsabilidad.
Que fulana no me da apoyo, sí, pero es que el apoyo que tú estás pidiendo...
No es un apoyo.
No es un apoyo.
Es que ocupen tu rol.
Exacto.
Algo que he escuchado mucho, de hecho, tengo un caso muy cercano a nivel familiar. Le delego a mami que me críe los niños, ¿verdad? Porque yo trabajo de 7 a 7, perfecto. Ah, pero entonces, cuando yo me doy cuenta que el niño tiene una actitud años después, porque yo no estoy presente, contrale, mami, que tú no me lo estás criando bien, porque eso no fue lo que yo te dije que le dijera. Wow. Ese es el programa, sí. Ese programa no debe de verlo, esta actividad a mí no me gusta, esta comida no debe de tenerla. Sí, pero tú no estabas dirigiendo ese proceso.
Sí, es que hay roles que no se delegan. Hay cosas que no se delegan, efectivamente. Mira, vuelvo y te digo, ¿hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Es a la funcionalidad del vínculo. ¿Y cuándo decimos que un vínculo es funcional? Cuando cumple su objetivo. Una familia es funcional cuando cumple su objetivo, que es crecer y divertirnos juntos. Tienes que ser un espacio seguro, pero para todos.
Un espacio seguro para todos.
No puede ser cómodo para mí y, ¿verdad? O sea, no. Tiene que ser un espacio seguro para todos, donde tú te sientas en la libertad de ser y estar.
La comida familiar no puede ser motivo de terror ni de estrés.
No debería ser.
No debería de ser, lo que le digo, no debería ser un motivo.
Porque si tú estás pensando desde hoy, miércoles, jueves,
el domingo vamos pan de mi suegra.
O sea, ya te está empezando a mencionar que ese vínculo no necesariamente está en su mejor momento. O no necesariamente está teniendo un buen, ¿verdad?, funcionamiento. Entonces, ya sea que esta suegra está saliéndose más de lo que le tocaría, o ya sea que este yerno, esta nuera, está abusando de la presencia de la suegra, sea como sea en cualquiera de los dos polos, estamos hablando de un vínculo que no necesariamente ha sabido buscar un punto de equilibrio, no lo ha encontrado. ¿Tú ves? ¿Y quiénes son los más afectados? Lo sabemos, los hijos. Se afectan porque no hay límites, porque no hay estructura, porque no hay jerarquía, porque no hay respeto, porque no hay un afecto real, porque no hay intimidad, porque no hay ternura en el vínculo. ¿Y cómo puede haber ternura cuando una de las partes está insatisfecha?
Ay, tú dijiste una palabra que a mí me encanta y tenía mucho que no lo escuchaba. No hay estructura. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es el tema del fluir.
Sí, demasiado improvisada.
Demasiada época. Fluidez. Las cosas necesitan estructura. Esta mesa para sostenerse necesita unas patas que la soporten. El ser humano, tú para caminar, tu cuerpo necesita una columna vertebral que te Correcto. Sostenga. Todo, un edificio necesita una estructura, no importa si es metálica, en concreto, necesita unos cimientos, necesita un esqueleto, necesita una estructura. Las relaciones necesitan unas estructuras. No puede ser que no sabemos quiénes somos, no puede ser que no sabemos quién es el rol de quién. Uh-huh. Y con esta conversación, yo me recuerdo un tema que tratamos recientemente con el tema de los casi algo, y se me parece muchísimo. La gente que quiere estar en relaciones, pero no le ponemos nombre a la cosa, no sabemos cuál es el rol, no sabemos qué es lo que queremos, ni para dónde vamos, ni si no, y después dicen, ah, que mira, que mis necesidades no están satisfechas. ¿Y cuáles que son tus necesidades? Porque no las supimos nunca. Entonces, igual, con el tema de las familias, ¿tú qué eres? ¿Tú eres la esposa? ¿Tú eres la mamá? ¿Tú eres la tía? ¿Tú eres la hija? O sea, ¿cuál es el rol? Y vamos a definirlo. O sea, ¿qué Correcto. Es como hija lo que yo puedo tener?
¿Tú sabes qué pasa? Que precisamente de ahí vamos, en que tú no puedes... Tú no llegas a ninguna parte con un mapa antiguo. O sea, más sencillo de ahí no puede ser. Tú no puedes seguir utilizando las instrucciones de una generación pasada para las necesidades de esta. Hace 100 años no había celulares. Ya no hay que desarrollarlo más de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta sociedad, esta época, hay un rol de la mujer que está en transición. Es una mujer más activa, más presente en negocios. Es una mujer que tiene un papel mucho más protagónico en las finanzas del hogar. Ya no es solamente queda limitada a la crianza y a esos temas. Y si la familia no logra actualizarse, renovarse en función, vuelvo y digo, a las necesidades actuales, pues pasa eso, que estamos como en el limbo improvisando, porque así es que se ha hecho siempre. No sé si me doy a entender. Entonces, este núcleo familiar tiene que verse en la capacidad de adaptarse, de reinventarse, y precisamente en la medida que logren, que es un reto, créeme, es un reto. Y lo digo tanto como terapeuta como como miembro de una familia que soy, es claro. un reto. Esa familia va a poder ser y como que mantener eso que lo hace único y especial en la medida que logre actualizarse desde el amor. Porque el motor de todo esto, el combustible de todo esto, es que el amor prevalezca. ¿Verdad que sí? Y es difícil, volviendo al tema que estamos tratando hoy, que ese amor, cuando es con una familia que es completamente ajena a la tuya, que no necesariamente comparten valores, que no necesariamente comparten experiencias, que no necesariamente comparten costumbres, se hace difícil, pero es importante, porque eso es de la parte donde, como te mencionaba también ahorita, el amor queda corto. Para tú hacer que estos temas funcionen, no es solamente que hay que se den espontáneamente, y si no se da, no se dio, no, mi amor. En una familia hay cosas que hay que trabajarla.
Pero un edificio se da espontáneamente.
No, un edificio no se da espontáneamente.
Honestamente, no entiendo por qué las relaciones se tienen que dar espontáneamente.
No, y la familia menos. Tu familia, o sea, no es nada, algo que deba dejarse al azar.
Nada importante se da espontáneamente. Tú no te gradúas de la universidad de forma espontánea.
No, y mucho menos tu familia. Tu familia no es un tema que tú debes dejar al azar. Simplemente
es que nada,
no.
Nada. Yo no. Le digo a la gente, usted no deja al azar su trabajo. Porque usted sabe que si usted no trabaja o trabaja mal, usted lo van a cancelar. Uh-huh. Usted no deja su negocio porque va a quebrar. Usted no deja la construcción de una casa porque no se va a hacer. Usted no deja la universidad porque usted no se va a graduar. Entonces usted no puede dejar su relación de pareja y no puede dejar su familia al azar porque entonces no va a funcionar.
Correcto.
Tan sencillo como eso.
Correcto. Y eso va de la mano al nivel de importancia entonces que tú,
le estés dando.
Le estés dando. Entonces, exacto. Eso es un muy buen punto, el por qué entonces se hace necesario hacer énfasis en qué necesitamos, qué estamos viviendo, qué yo necesito y poderlo pedir, es precisamente porque si seguimos utilizando modelos arcaicos, vamos a seguir incluso creando malestar en una familia, en una relación, cuando no hay necesidad, ¿tú me entiendes? Pero para esto se necesita mucha madurez, mucha humildad para poder tener este tipo de conversatorio, para poder ponerle nombre a lo que estamos atravesando. Y mucha voluntad en hacer que funcione, que eso sí ya es un poquito más escaso.
Si lo miramos desde el punto de vista de la suegra, si yo soy esa suegra tóxica que estoy viendo, que estoy teniendo actitudes que no son correctas con mis hijos, que estoy lacerando la relación de mis hijos, pero yo no tengo de repente recursos,
sí.
O simplemente yo entiendo que yo estoy haciendo mi papel de madre, de cuidar a mis hijos, porque mis hijos son mis hijos,
claro.
Porque esa es la otra frase, no es que mis hijos son mis hijos. Tanto como pudiera yo, si me pongo en esa piel de la suegra, ¿cómo yo puedo identificar que yo estoy haciendo actitudes que están...
Ojalá todas las suegras en su momento, y si estás escuchando esto y eres una suegra, quiero que sepas que no te sientas atacada, porque aunque lo estemos haciendo con un tono así jocoso, la intención es precisamente esa, crear conciencia. Y si tú, Dios tocó tu corazón, o tú tienes la madurez suficiente para decir, déjame yo revisarme, presta atención a, tú te sientes amenazada, tú sientes que tienes un lugar respetado, tú sientes que tus aportes no son bien recibidos, tú sientes que lo que tú estás dando son genuinamente aportes. Con esta chica o este chico que está ocupando la posición de cónyuge de tu pareja, ¿qué tan cómodo tú te sientes? ¿Tú te sientes cómodo por esa persona o porque tú te sientes amenazada? Y esas son las claves para darte cuenta, porque al fin de cuentas, tú no estás protegiendo a tu hijo de un extraño, tú te estás integrando a una familia. Que tú puedes ganarte y ser parte de una familia, o tú puedes ser espectadora.
Dijiste algo muy interesante. Estás integrándote a una familia, porque como es la mamá, lo puede ver al revés. Porque yo estoy en la piel de la suegra, ahora yo me cogí el personaje. Si yo soy la suegra, yo puedo pensar, porque es que ella vino y se casó con mi hijo. Yo puedo pensar que ella es ella la que se está agregando a la familia, pero yo no entiendo que a nivel de vínculos, yo también me estoy agregando a la relación de ellos, que es un vínculo distinto al mío.
Doña, usted se está integrando a una familia que se está creando. Así es, sí. Tú te estás integrando y tú tienes el privilegio, porque es algo hermoso, de ver lo que tú creaste, de tú disfrutar lo que tú sembraste, la cosecha de ese hijo o hija que tanto te costó hacerlo crecer. Yo me engrano, pues yo tengo uno que tiene un año y dentro de 20, 25 años me va a tocar estar sentada aquí y decir, bueno, mi hija, ¿cómo te ayudo?
Exacto.
Pero tú estás y tienes la oportunidad de sentarte en primera fila de tú disfrutar de lo que tú sembraste, y quizá lo que Dios no te dio la oportunidad de vivir en carne propia, ver a tu hijo disfrutando, a tu hija disfrutando de una relación sana, y disfrútatelo, nadie te lo va a quitar, todo lo contrario, tú te puedes consagrar como una figura necesaria, sí y solo si tú te permites adaptarte, porque aquel que no se adapta queda obsoleto en el tiempo. Y precisamente por eso señalo, tú puedes estar en primera fila disfrutando o tú puedes estar en los bleachers, mija, porque nada más hay dos opciones de respuesta.
Si estoy en la piel de una persona, hombre o mujer, que está conociendo una posible pareja y ve una dinámica que de lejos ya está percibiendo, qué señales puede tener y qué recomendaciones antes de entrar en formar una familia
no,
con
mira,
esa persona.
No, mira, Yane, no me gusta la pregunta y perdón, porque te digo que esto predispone. Esto predispone y llegamos como con intención de estar corrigiendo una dinámica que tú no
que
conoces y que tú no puedes corregir por lo que mencionamos ahorita. Cuando tú te agregas a este a esa relación y tú eres, bueno, tú estás viendo cosas, tú no sabes cuál es el trasfondo. Entonces, cuando tú llegas en actitud de, ay, ¿cómo me cuido o cómo corrijo? Lamentablemente ya tú te estás como arrinconando. Entonces, ¿cuál yo invitaría a hacer la pregunta? Si tú te das cuenta que estás en una dinámica donde no te dan tu espacio, donde no hay oportunidad de diálogo, donde no hay receptividad ni por el hijo ni por la suegra, te están diciendo claro, no te queremos aquí. Y en lugar de usted ir a corregir eso, humildemente reconozca que usted no cabe, por lo menos no en calidad de esposa, por lo menos no en calidad de pareja, ¿ya? Y es más fácil. Es mucho más fácil. Porque a fin de cuentas hay personas que esto que estamos describiendo simple y llanamente no le hace peso y no tienen ningún problema con mantener su dinámica de esta forma.
Y hay personas también que saben poner límites, porque hay madres o padres que son un poco difíciles, pero sus hijos le ponen los límites,
también.
Le dicen, mira mami, yo te entiendo, pero eso no, a mi casa no vaya a ser.
Absolutamente.
Eso. Entonces también se dan esos escenarios.
Claro, pero claro, ¿en qué escenario un hijo sí dice, eso me parece inadecuado, no? O incluso tiene la iniciativa, mira, yo prefiero que hagamos esto y esto y esto para evitar temas con mamá, con papá. Eso no es un niño de mami, eso no es una niña de papi, eso es un hombre y una mujer que sabe cuál es su rol como hijo adulto y sabe hasta dónde llega el rol de esa mamá de un hijo adulto. Pero si eso no existe, lamentablemente tú no lo vas a crear. Y ahí sí tú tienes alcance de decir, esta la voy a dejar pasar. Eso sí lo puedes hacer.
¿Qué consejos adicionales tú quisieras dar antes de terminar?
Yo creo que dimos
episodio?
Aquí una terapia. Una terapia completa.
Y para cada uno de los ingredientes de
aquí
la familia,
todo el
mundo
los
llegó. Actores de la familia, exactamente.
Nada,
para el hijo, para la suegra, para
la
nuera.
La
nada más faltaron los niños porque ellos no pueden hacer nada al respecto.
Ay, no. No, y es triste. Y ¿sabe qué? Vamos antes de cerrar el tema, hablar de esto. Cuando esta suegra, este suegro, tiene esta mala relación con el yerno, con la nuera, va a tener repercusión sobre los nietos. ¿En qué sentido? Ya mencionamos que para un hijo es un estímulo altamente poderoso ser testigo del malestar de sus padres, pero sobre todo va creando un tema de rivalidad, ¿ya? Porque si este hijo o hija tiene más hermanos, ustedes saben que se comparan los hijos de Juan con los hijos de Pedro. Y estamos creando que entre primitos incluso haya rivalidades. Entonces, esto que estamos describiendo no es algo inocente, no es algo simplemente aislado, que estas dos gentes no se llevan bien. Es que como somos un sistema que funciona como un engranaje, lamentablemente todos como sistemas nos vamos a ver afectados de una mala relación entre dos miembros. Entonces, si eso ocurre, lo responsable es ponerle nombre a la situación y ayudar a que esto se esclarezca y se logre manejar. Pero si lamentablemente la familia no tiene recursos, condiciones ni la voluntad para hacerlo, pues lo que toca es proteger este mini núcleo para que se vea lo menos expuesto a este drama. Expuesto, porque ya él existe. No hagamos los locos, está ahí. Pero yo puedo crear esa muralla contenedora para estos niños chiquitos, para que no me le hagan daño. Eso sí lo podemos hacer y eso es necesario, porque hay realidades.
Es necesario, es responsable, pero es difícil.
Lo es, y es que nada que valga la pena es fácil. Tu familia no debería ser lo más fácil, ¿ya? Como recomendación última, todo esto que estamos diciendo es con el fin del amor, de que el amor se mantenga, se actualice, se sostenga, se proteja, pero el amor bueno y el bonito, el que hace crecer. Y esto que estamos diciendo no es para atacar ni ridiculizar a nadie, sino todo lo contrario, para empoderarte a tomar las riendas de tu vida y en este caso de tu familia, para mejor.
Así es. De verdad que muchísimas gracias, como siempre, Karen. Yo sé que al hablar tan llano es muy fácil que cualquier persona sin otros recursos didácticos ni profesionales pueda comprenderte y se pueda poner manos a la obra.
Siempre es un honor.
Claro que sí. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.